José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a compartir una carta muy especial, es la carta de Navidad del obispo de Mangasu, que es Juan José Aguirre, con una historia impresionante de perdón y también de reconciliación.
Pues sí, Juan José Aguirre acompaña esa carta con una foto en la que podemos ver a un grupo de jóvenes de la diócesis de Mangasú trabajando la madera. Hace un mes prepararon el taller y lo anunciaron en todas las iglesias y se apuntó un grupo de 20 jóvenes que ahora son una piña. La Fundación Mangasú les ha comprado los instrumentos de carpintería para convertirse en aprendices y ellos ofrecerán los muebles que fabriquen para una nueva misión y se quedarán con los instrumentos de trabajo para así formar cooperativas. Pero hay otro aspecto aún más impresionante en esta historia. En esa foto, que podremos ver en nuestra página web, aparecen juntos lijando la madera para una mesa jóvenes que hasta hace poco eran enemigos. Unos son responsables de crímenes terribles, los otros han mantenido hacia ellos un odio visceral durante meses. Las sierras y las lijas han ocupado el sitio de los machetes y los Kalashnikov y ahora en el taller se respira paz y trabajo. Todos esos jóvenes saben que uno quemó la casa del otro, que su grupo mató a los habitantes del pueblo vecino. Saben que algunos de ellos tuvieron que huir de aquel a quien hoy sujeta la madera para juntar las tablas con cola, que se robaron entre ellos, que crearon el terror durante meses en la zona, que cortaron caminos y machacaron a la pobre gente que hoy les ha ayudado a poner paja en el techo del taller. Es el proyecto de la carpintería lo que les ha juntado, los ha amasado entre madera roja y miedo entumecido, dice Monseñor Aguirre. Algunos llevaban 2 años dando vueltas como trompos, hasta que ese proyecto de aprendices los enganchó. Cambiaron los machetes por escuadras, limas y tornillos y ahora incluso sus familias, que los habían expulsado, se han reconciliado también con ellos. Navidad y carpintería, dice el obispo Aguirre, todo para que en Mangasú puedan cantar juntos un noche de paz como Dios manda, haciendo posible lo que humanamente era imposible. Con esa historia que esperamos compartir de viva voz con Monseñor Aguirre en los próximos días, si Dios quiere, pues arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy el Papa, como cada miércoles, ha presidido en Roma la Audiencia General.
En esta ocasión, Francisco ha dedicado su catequesis al nacimiento de Jesús. El Papa ha recordado su reciente carta apostólica sobre el Belén, Admirabile Signum, y ha explicado que el pesebre es una imagen artesana de paz.
Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes.
Y con ese motivo, el Servicio Jesuita Migrantes ha hecho un llamamiento a la sociedad para construir un firme compromiso con la hospitalidad para las personas migrantes. Para ello, han lanzado una campaña de recogida de apoyos en la plataforma visibles.org bajo el lema Me Comprometo.
En Badajoz, hoy se ha presentado el nuevo Museo de la Catedral.
Con sus 800 metros cuadrados, se convierte así en una de las grandes atracciones culturales de Extremadura. Cuenta con 12 salas y tras esta restauración se apoya en las últimas tecnologías museísticas, audioguías, pantallas interactivas y también elementos audiovisuales.
Escuelas Católicas diseña una infografía sobre el derecho de los padres a elegir centro educativo.
En ese documento que se ha enviado a todos los centros que forman parte de la institución, se expresan gráficamente los 3 ejes en los que se sustenta este derecho, los artículos 27.1 y 27.3 de la Constitución Española, diversas sentencias del Tribunal Constitucional y una extensa normativa europea.
Y hoy en el portal de religión de cope.es hacemos una radiografía de un país devastado por las guerras y el hambre. Hablamos de Sudán del Sur. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo hacemos con el obispo de la diócesis de Tambura Yambio, Monseñor Eduardo Kiboro Kusala, que está ha estado en España para demandar ayuda a diferentes instituciones que permita sacar adelante los proyectos de su diócesis. El Papa Francisco, el pasado mes de noviembre, ya expresó su intención de viajar a Sudán del Sur a lo largo del año 2020. Para el obispo sería un gran impulso para cimentar el proceso de paz.
Gracias, Pepe. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ir a Mérida, aprovechando que están allí también nuestros compañeros, Antonio y Marta. Y vamos a hablar de la Basílica de Santa Eulalia, probablemente ella es la cuna del primer templo cristiano que se edificó en Hispania.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Vive la historia de Moisés como nunca antes la habías imaginado.
Con este callado has de hacer mis prodigios.
El Príncipe de Egipto. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia. Los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, pues ustedes lo están escuchando porque siguen a lo largo de estas horas nuestro programa de Mediodía en COPE, y hoy nuestros compañeros Marta y Antonio se encuentran en Mérida, y nosotros también hemos querido hacernos presente en esa ciudad porque nos interesa conocer la historia de la Basílica de Santa Eulalia allí en Mérida. En su cripta, según apuntan las excavaciones que se han realizado en el subsuelo, podría estar, de ahí podría haber nacido el primer templo cristiano en España. Queremos contar esa historia que tiene su fecha de comienzo, los primeros siglos de la era cristiana, pero que continúa viva, que ha continuado a través de peregrinaciones, de la veneración del pueblo, hasta un presente de fe que sigue hoy vivo en esa ciudad. Y para contarnos esta historia está con nosotros Miguel Alba, que es arqueólogo, doctor por la Universidad de Extremadura, que actualmente es arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y que además tuvo la fortuna de participar en esas excavaciones que alumbraron pues todo esto que vamos a contar ahora. Miguel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Una primera palabra para los que no hay que dar nada, por supuesto, pues no sepan mucho de quién era Santa Eulalia, esta mártir de los primeros siglos. Danos una pequeña pincelada de quién era.
Bueno, ella pertenece a la aristocracia romana. Sabemos que es ajusticiada a principios del siglo IV y que fue muy impactante, ¿no?, este hecho. Ya había obispo en el siglo III, había una comunidad cristiana importante en aquella época, pero se ve que el cristianismo ya no es una cuestión de los siervos, sino que ha calado también en la alta sociedad. Entonces, esta persona representa ese momento de tránsito, será represaliada y naturalmente contribuirá a la conversión de otros muchos nobles a la religión cristiana.
¿Qué es lo, estaba documentado ciertamente pues esos orígenes, esas raíces profundas del cristianismo en Emérita Augusta, pero qué es lo que ha dado lugar a comprender mejor toda esta situación con las excavaciones en las que tú mismo pudiste participar?
Sí, bueno, a ver, tenemos otros testimonios en la ciudad. Inicialmente el cristianismo no se desarrolla en iglesias propiamente dichas, ¿no?, sino que son más bien viviendas donde se reúnen los cristianos o espacios públicos. Entonces, muy cerca de aquí, en la puerta de la villa, aparecieron, además están musealizados esos restos, se pueden visitar, aparecieron la evidencia de que se ocultaban en un aljibe convertido en lugar de reunión, y ahí apareció un crismón dibujado que lo convierte en el espacio más antiguo del cristianismo en la península. Hablo de resto arqueológico. Luego sabemos, o sea, esto perfectamente podía haber sido ya en el siglo III o así, aunque el cristianismo está de antes, ¿no?, como porque se desarrolla a partir de las comunidades judías y Mérida tenía una importante población de esa etnia. Luego ya en el siglo IV, con la figura de Santa Eulalia, que bueno, aquí la basílica tenemos los restos de una primera vivienda que pudo haber tenido también relación con ese punto de reunión cristiano, pero en cualquier caso, una vez que la mártir es martirizada, pues habrá un lugar donde será el lugar más importante de peregrinación, donde se conservarían esos restos, esa sepultura de la mártir, ¿no? O sea, un templo de unos 40 metros cuadrados, que luego a su vez será abarcado por una construcción muy grande, por una basílica en época visigoda, una construcción que sería del siglo V, que a su vez es reformada en el siglo VI. O sea, tenemos una gran basílica que además está parcialmente en pie y fue uno de los descubrimientos, o sea, más interesantes de la intervención arqueológica. Y es que toda la zona de la cabecera sigue en pie, o que otros restos arqueológicos como la planta de este primer edificio martirial se conserva, o la crista donde a los obispos de época visigoda, obispos santos por otra parte, como nos dicen la fuente, pues eran enterrados. El caso es que esto es un lugar de peregrinación que sí sería el más importante de la península, al menos hasta el siglo IX, en el que, por razón de los musulmanes que están aquí, no se trasladarían los restos a Oviedo, al reino asturiano, y es cuando arranca Santiago de Compostela, pero hasta ese momento el lugar de peregrinación más importante de la península era Mérida.
Hay una conexión muy interesante que tú muestras, y es esta relación entre el martirio y la conversión y la devoción del pueblo, que además se extendía, que es una cosa que sorprende por la época, a lugares remotos de Europa o del norte de África, que se veían atraídos por el hecho de saber que allí estaba enterrada alguien que había dado testimonio de Cristo con su vida y que provocaba esa riada de peregrinaciones.
Sí, porque el caso particular de Santa Eulalia, Eulalia no conocemos su nombre verdadero, la conocemos por su apodo, que significa la bien hablada, la elocuente. Entonces, al parecer, hizo una declaración de fe delante del gobernador, que fue lo que le costó la vida. Se quiso dar un escarmiento con ella, puesto que era eso, de la alta sociedad. Entonces se interpreta que fue el Espíritu Santo la que obró a través de ella, ¿no? Entonces es un caso único de dentro de los muchos mártires que hay, donde se da este hecho, ¿eh? Entonces, por eso, teniendo en cuenta también, además, que luego Mérida es capital en el siglo IV de Hispania, pues se le da un relieve a esta figura acorde a esa capitalidad de Mérida.
Miguel, tú estás acostumbrado a bucear, nunca mejor dicho, pues en ese subsuelo de la historia, no solo el subsuelo físico, sino el subsuelo de lo que ha sido pues el testimonio de la vida de nuestros antepasados, tan lejanos incluso. Pero ahora yo te quería pedir una mirada de presente. Esta historia de fe, de perseverancia, de religiosidad, de testimonio, de peregrinación, ¿qué nos dice hoy a nosotros y cuál es el interés también, no solo desde un punto de vista, pero también artístico, de peregrinar a esta Basílica de Santa Eulalia?
A ver, como he comentado, tenemos esa peculiaridad, ¿no?, de asociar el Espíritu Santo a Eulalia. Pero es que luego este es un lugar muy milagrero, ¿eh? Entonces, eso ya nos lo dicen fuentes del siglo VI y VII, de época visigoda, y está explicando por qué también están viniendo peregrinos de la zona oriental del imperio, o sea, que vienen bizantinos, vienen, de hecho tenemos dos obispos bizantinos aquí en Mérida. Va a venir mucha gente del norte de África, mucha gente de Europa, de la Galia, de la zona oriental, como decía, del imperio, al caso, o sea, merecía la pena hacer ese viaje a Mérida, porque como nos dicen las fuentes, o sea, que tenemos un relato del siglo VII, donde al final del mismo se nos dice que todo el mundo que acudiese aquí a la basílica y rezara con verdadera devoción, pues le serían curados sus males de espíritu o físico, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más que hay que ver lo que ocurre con Fátima o con Lourdes, ¿no? Pues en ese momento eso era Mérida.
Pues creo que sigue siendo interesante para nosotros, tanto tiempo después, hacer nuestras estas raíces profundas, visitar también a la comunidad cristiana que ahora mismo sigue en torno a esta basílica, porque es objeto de estudio arqueológico, pero también es un lugar vivo donde la comunidad cristiana hoy se reúne.
Sí, claro. Bueno, esta es una iglesia muy particular porque tiene dos niveles. Es la misma iglesia, lógicamente, ¿no? Pero se puede visitar toda la planta de la cripta, que llamamos cripta arqueológica, pero en realidad es toda la planta de la iglesia de época visigoda y románica, de Reconquista, con los restos del edificio martirial que comentábamos inicialmente. Y luego en la parte superior, pues está abierta al culto como cualquier iglesia, ¿no? Entonces tiene esa doble función.
Miguel Alba es arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y nos ha ayudado a hacer este paseo por la historia y por el presente para comprender la importancia de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Muchísimas gracias, Miguel, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Pues vámonos hasta el Vaticano, porque hoy es miércoles y el Papa una vez más ha presidido la Audiencia General.
En esta ocasión, Francisco ha dedicado su catequesis al nacimiento de Jesús. El Papa ha recordado su reciente carta apostólica sobre el Belén, Admirabile Signum, y ha explicado que el pesebre es una imagen artesana de paz. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos últimos días que quedan para la celebración de la Navidad, el Papa ha vuelto a recordar la importancia de contemplar el nacimiento para detenerse ante el misterio, en medio de una sociedad frenética que no ayuda a pararse delante de un niño que alimenta nuestro amor y nos da las fuerzas para seguir adelante.
El pesebre es un evangelio vivo, noble, no lo olvidemos, que nos recuerda que Dios ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro.
En el pesebre, ha añadido el Papa, todos convergen en Jesús. Francisco ha aprovechado la audiencia para agradecer las felicitaciones que le han llegado en los últimos días por su cumpleaños y las bodas de oro sacerdotales, y también ha deseado a todos una feliz Navidad que nos llene de alegría y conceda la paz.
Gracias, Eva. En Badajoz hoy se ha presentado el nuevo Museo de la Catedral.
Cuenta con 12 salas y tras esta restauración se apoya en las últimas tecnologías museísticas, audioguías, pantallas interactivas y también elementos audiovisuales. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes. Recuperar la historia de la diócesis a través de su templo más representativo y su patrimonio, tanto material como inmaterial. Es lo que define Juan Román, director, como principal objetivo de este museo renovado. Una catedral de más de 800 años que, a manera de fortaleza, guarda tesoros únicos como las obras de El Greco o, sobre todo, del Divino Morales. Juan Román.
Incluso, a través de estas piezas, podemos entender qué significa El Greco, cómo pintaban, qué significa Morales y cómo pintaban. Incluso tenemos la suerte de que la pieza del Greco, la representación es la misma que uno de los Morales, porque es San Jerónimo.
El Museo Catedralicio de Badajoz tendrá su apertura regular al gran público el próximo día 2 de enero, aunque en estas jornadas de Navidad se están realizando visitas organizadas para darlo a conocer.
Y nos vamos ahora hasta Bolivia. Allí la Conferencia Episcopal ha publicado su mensaje de Navidad,
en el que los obispos recuerdan los difíciles momentos que el país ha vivido, en los que se creó división y sufrimiento, pero también las acciones de protesta pacífica donde primó la fe y la esperanza. Monseñor Aurelio Pessoa es el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Este año hemos vivido en Bolivia violencia, manipulación de las conciencias, corrupción política y mentira institucionalizada. También hemos sido testigos de acontecimientos admirables que han mostrado la vocación democrática de nuestro pueblo. Hemos visto la protesta y resistencia pacífica en las calles, la manifestación pública de la fe, la confianza en la oración y el protagonismo de los jóvenes, señales que nos llenan de esperanza y permiten augurar mejores días para nuestra patria.
Y el patriarca de Antioquía de los Maronitas ha acusado a los líderes políticos del Líbano de no escuchar al pueblo.
El cardenal Bechara Boutros Ray considera que si los gobernantes hubiesen escuchado la voz de Dios, el Líbano no se encontraría hoy en una situación económica y financiera desesperada, con las instituciones paralizadas y con un pueblo hambriento en el que un tercio de los ciudadanos se encuentran bajo el umbral de la pobreza y la mitad de la población está en situación de desempleo.
Vamos a recordar que la diócesis de Ávila ha lanzado por quinto año consecutivo la campaña Yo pongo el Belén.
Una iniciativa que cada vez tiene más apoyo desde todos los puntos de España y con la que se invita a todo aquel que lo desee a compartir fotos de sus nacimientos en redes sociales con la etiqueta Yo pongo el Belén. En pleno Adviento, ya casi en Navidad, y con este gesto sencillo, la diócesis de Ávila quiere mostrar la alegría y la fe del pueblo cristiano que mantiene arraigadas sus tradiciones navideñas.
Y el arzobispo de Toledo ha publicado una carta pastoral sobre la Navidad.
Con el título La fiesta del nacimiento de Cristo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza plantea diversas preguntas sobre la celebración de la Navidad, más allá del tradicional Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo. El primado de España invita a rezar el Evangelio de la Infancia de Jesús o a leer un buen libro sobre la Navidad. También nos recuerda que es un momento propicio para acercarse al prójimo y conocer su situación, porque hay mucha gente, pobres y afligidos, que nos necesitan.
Bueno, pues dentro de una semana celebramos la Navidad y el Papa ha preguntado hoy cómo nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús. Un modo sencillo de prepararnos es hacer el Belén. El pesebre es un evangelio vivo que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre. Es bonito, ha dicho Francisco, detenerse delante del nacimiento y confiarle al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro. El Belén es además un evangelio doméstico, porque el pesebre es donde comen los animales y Belén significa casa del pan. Pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento fundamental para nuestra existencia. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Ante una sociedad frenética, el Belén nos hace dirigir nuestra mirada a Dios, nos invita a invertir en lo más importante, que no es la cantidad de los bienes, sino en la calidad de los afectos. Y por último, el Belén es una imagen artesanal de la paz, dice Francisco, ante tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre, todos convergen en Jesús, príncipe de la paz. En torno a él hay armonía y nos dice que no estamos solos, porque él está con nosotros dándonos siempre una oportunidad de vida nueva. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.